Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Emergencia.
Con varios desafíos y la presencia de 8 países, comenzó en Brasil la cumbre de la Amazonía.
Extremo.
El mes de julio fue el más caluroso registrado en la Tierra.
Crítico.
En Haití, en el primer semestre de 2023, se triplicaron los secuestros de mujeres y niños con respecto a todo el año 2021.
Controversia.
En Reino Unido comenzó a operar la prisión flotante para inmigrantes ilegales.
Seguridad.
Rusia frustró 188 delitos terroristas desde febrero de 2022, fecha del inicio de su operación militar especial en Ucrania.
Tecnología.
Paraguay se prepara para producir el trigo transgénico HB4 resistente a la sequía.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Equilibrios.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, defendió la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible para la región.
El mandatario reafirmó que la zona de la Amazonía debe generar empleo y riqueza para sus habitantes y no ser un santuario natural intocable.
Sus declaraciones fueron en el marco de la cumbre de la Amazonía que se celebra en la ciudad brasileña de Belém este martes 8 y miércoles 9 de agosto.
El evento reúne a los presidentes de los países que albergan la selva: Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Perú y Venezuela, y a representantes de Ecuador y de Surinam.
El objetivo central del evento es encontrar una postura común en la estrategia de conservación y de lucha contra la deforestación.
También fueron invitados líderes de diversas comunidades indígenas y de organizaciones sociales.
Las resoluciones se presentarán como propuestas en la Conferencia de ONU sobre el Cambio Climático 2023, conocida como COP28, a celebrarse en noviembre en Dubái.
En órbita entrevistó a Clayton Cuñafillo, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.
El analista brasileño se refirió a la importancia de la realización de esta cumbre.
La importancia de esa cumbre tiene que ver con la recuperación de un espacio de concertación entre los países de la región que estaba bastante abandonado en los últimos años, ¿no? El Tratado de Cooperación Amazónico. Además de eso, también tiene una importancia interna en lo que va de Brasil por el hecho de que el presidente Lula ha elegido la cuestión ambiental como uno de sus temas prioritarios. Bueno, en lo que va en temas internos, ¿no?, de política interna, pero también como forma de Brasil volver a recuperar algo de la relevancia internacional que ha perdido en los últimos años.
Cuñafillo destacó como la principal propuesta del gobierno de Lula la deforestación cero, aunque advirtió por algunas contradicciones.
En línea con el mensaje del presidente, el experto indicó que para salvar la Amazonía no basta con considerarla como un santuario.
La principal bandera que está levantando el gobierno sería la deforestación cero, ¿no? Porque en los últimos años en Brasil eso ha subido mucho durante el gobierno Bolsonaro y el gobierno de Lula y con especial énfasis también de su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, viene con esta bandera de la deforestación cero como una medida concreta para detener los daños ambientales en la Amazonía y ayudar a cumplir con las metas de carbono de Brasil. Pero también hay que destacar que hay algunas contradicciones, ¿no? Entonces no se tiene total claridad en cuáles serán las propuestas concretas completas, porque, por ejemplo, en lo que va a la explotación de hidrocarburos, incluso hubo algunos roces entre él y la ministra por intenciones del gobierno de explotar más petróleo en la Amazonía y la negativa de los órganos ambientales. Pero también viene insistiendo Brasil en que la región no puede ser simplemente un santuario, sino que hay que buscar mecanismos de desarrollo sostenible en la región, porque hay ciudades incluso muy grandes dentro de la Amazonía, como por ejemplo las ciudades de Manaus y Belém, que son verdaderas metrópolis, ¿no? Entonces, realmente para poder salvar la Amazonía no basta con simplemente considerarla como un santuario, porque eso simplemente no funciona.
El entrevistado señaló que Lula, como presidente, no puede garantizar per se la preservación de la Amazonía como ecosistema.
Pero yo diría que Lula tiene razón, ¿no? No se podrá esperar la preservación de la Amazonía si eso no ocurre a partir de los intereses de los mismos habitantes de la región, ¿no? Entonces, realmente hay que encontrar mecanismos para que esa población pueda tener buenos niveles de vida y que sin para eso necesite deforestar, talar árboles, contaminar el medio ambiente, ¿no? Pero mi pregunta es si está garantizada con Lula la preservación de la Amazonía. Yo diría que no, porque yo no diría que nadie tenga hoy por hoy ese poder de garantizar la preservación de la Amazonía, ¿no? Es un tema muy complejo. Los daños acumulados ya han sido tremendos. Algunos científicos como que calculan que la foresta ya estaría cerca de un límite, de un punto de no retorno y que y podría venir a sabanizar si es que no se detiene. Entonces, es un tema súper complicado. Hay contradicciones internas, hay contradicciones externas, hay muchos intereses internos y foráneos que tiran para ambos lados de preservar o de explotar. Así que es todo muy difícil, pero seguramente está con mucha más... tiene mucho más posibilidades de poder ser preservada, de poder permanecer la floresta amazónica en manos de Lula que se hubiese ganado Bolsonaro.
Escuchábamos a Clayton Cunha Filio, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.
Extremo.
El mes de julio fue el más caluroso registrado en la Tierra, según anunció el Observatorio Europeo Copernicus.
El séptimo mes del año batió la marca con 0,33 grados centígrados más que el anterior récord de julio de 2019.
Durante julio se registraron 0,43 grados centígrados por encima de la media reciente de 1,5 grados, por encima de los niveles preindustriales.
El observatorio señaló la urgencia de realizar esfuerzos ambiciosos para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, causa principal de la situación.
Por otro lado, la extensión del hielo marino antártico rompe récords para esta época del año, con lecturas mensuales de un 15% por debajo del promedio.
Se trata del registro más bajo de julio desde que comenzaron las observaciones por satélite.
La Organización Meteorológica Mundial, la OMM, prevé que las temperaturas globales podrían alcanzar niveles récord en los próximos 5 años.
A ello contribuirán un factor antropogénico, los gases de efecto invernadero, y otro natural, el cambio de fase de las corrientes oceánicas de La Niña al Niño.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que la humanidad dejó atrás la era del calentamiento global para entrar en la de la ebullición global.
Crítico.
Los secuestros de mujeres y niños se triplicaron en Haití en el primer semestre de 2023 con respecto a todo 2021.
El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, informó que los secuestros ya igualaron la cifra del pasado año.
UNICEF agregó que en la mayoría de los casos las víctimas son capturadas por grupos armados con el fin de obtener ganancias financieras o tácticas.
Se aclara que quienes consiguen regresar a casa quedan con profundas cicatrices físicas y psicológicas.
El organismo calificó de catastrófica la situación en el país caribeño, donde 5,2 millones de personas precisan ayuda humanitaria.
Del total, 3 millones son niños con un sistema sanitario al borde del colapso, mientras las escuelas son atacadas por las bandas criminales.
El organismo denunció además el alza en los saqueos, bloqueos de carreteras y la casi omnipresencia de grupos armados que obstaculizan las tareas humanitarias.
En órbita entrevistó a Jean-Loni Avril, cientista político y antropólogo haitiano residente en Argentina.
El analista transmitió su preocupación por la situación que atraviesa su país, la cual sostuvo no hace más que empeorar con el paso del tiempo.
La situación ahora en Haití es como no hay un cambio. O sea, no hay un cambio, yo puedo decir que sí, la situación se mejora. En este caso que no, bueno, hoy en día se cambió peor porque las bandas armadas no están más fuertes que nunca, no, en el día de hoy. Y el gobierno también todavía no tiene una respuesta a esto, por eso que me están preocupando muchísimo por lo que está pasando. Y el secuestro, como es el comercio común en Haití, y en este sentido no se ve como que el Estado no interviene, como que es algo normal. Y bueno, esta cosa viene desde años, ¿no? Yo puedo decir, hace más de 2 años que estamos viviendo como una situación peor en el país.
El entrevistado se refirió al alza en el número de secuestros de mujeres y niños.
Es una situación grave. Bueno, como que hay sentido que hay como una paz entre las bandas armadas en el país. No llega esto. Últimamente, la semana pasada, hay una banda que está en la altura de Pétionville, allá donde viven como que la gente que tiene como todo el recurso económico del país. Y la gente, la familia, ¿no?, se dejan estos lugares para ver si puede como acomodarse frente de la embajada de los Estados Unidos allá en Haití, porque el secuestro, lo asesinaron en su casa, ¿no? Por eso que único lugares que fueron a ver si puede como hay una escucha de sus reivindicaciones fue en la embajada de los Estados Unidos. La policía haitiana misma, ¿no?, un día después, y fueron allá y se dan realmente como un asamiento en este lugar para que estas personas no quieran allá. Y bueno, eso que está viviendo el pueblo, porque hoy en día se ve el secuestro de las mujeres, niños, no, es algo tremendo, humana, ¿no?, que está viviendo el pueblo.
En tanto, miles de haitianos salieron a las calles de la capital, Puerto Príncipe.
El motivo es manifestarse contra la violencia de las pandillas y ante el supuesto silencio cómplice del Consejo Superior de la Policía Nacional.
Según el entrevistado, el principio de solución a esta crisis pasa por decisiones soberanas sin intervención extranjera.
Creemos en una solución de como una voluntad política, ¿no?, desde el Estado haitiano, por lo que está pasando realmente, no hay como una presencia, ¿no?, de este primer ministro de facto del país, ni para nosotros la solución es una voluntad política, y no creemos en la intervención de fuerza extranjera, aunque ahora están planificando con Kenia, con otros países, ¿no?, que ya tienen disponibles fuerzas para mandar en Haití. Nosotros no creemos como una solución así, porque ya vinieron como hace años, de 13 años, con la amnistía en el país, no solucionaron nada. Es como que lo que está pasando, creemos una voluntad política desde el Estado haitiano para acercar, para ver, ¿no?, qué puede dar como con este problema. La solución para nosotros es haitiana. No va a venir otro ningún lado, solamente en Haití, entre los haitianos.
Escuchábamos a Jean Loni Abril, cientista político y antropólogo haitiano en Argentina.
Controversia.
En Reino Unido comenzó a operar la prisión flotante para inmigrantes ilegales.
El buque Vivi Estocolmo, ubicado en la costa sur de Inglaterra, ya alberga a personas en espera de las resoluciones de sus solicitudes de asilo.
Organizaciones humanitarias condenaron la medida ejecutada en plan piloto por el gobierno del conservador Rishi Sunak.
Londres busca afrontar la crisis migratoria, en particular a través del Canal de la Mancha, por donde llegaron 15.000 personas en lo que va del año. Una cifra récord.
El Ministerio del Interior se prepara para una oleada adicional en septiembre y octubre, favorecidas por un mejor clima en el inicio del otoño boreal.
La cartera sostiene que se gastan 6,97 millones de euros en alojar a 51.000 inmigrantes en hoteles.
La nave, con 222 camarotes y una capacidad para 500 personas, es una alternativa más barata que los hoteles, de acuerdo con las autoridades.
El plan piloto del proyecto consiste en trasladar a hombres de entre 18 y 65 años que estén en la última fase de su solicitud de asilo.
El máximo tiempo que podrán permanecer en la nave son 9 meses.
En tanto, el Sindicato de Brigadas de Bomberos advirtió del riesgo sobre las reducidas dimensiones de las salidas del barco y la aglomeración de personas.
A su vez, las autoridades sanitarias locales alertaron del impacto de un potencial brote infeccioso que ocurra en el barco.
Los solicitantes de asilo no pueden trabajar mientras esperan su visado y reciben una asignación semanal de 50 euros, incluye los gastos de subsistencia.
Esto no aplica a los residentes del buque, quienes reciben solo 11 euros por semana, dado que recibirán 3 comidas diarias y podrán acceder a agua, té y sopa.
Seguridad.
Rusia frustró 188 delitos terroristas desde febrero de 2022, fecha del inicio de su operación militar especial en Ucrania.
En julio, el Comité Nacional Antiterrorista Ruso informó que se evitaron 28 sabotajes y ataques terroristas a infraestructuras de transporte desde febrero del año pasado.
En tanto, en las últimas horas, las tropas ucranianas bombardearon Donetsk con 148 proyectiles, dejando como saldo un civil herido, según comunicó el jefe interino Denis Pushilin.
En los últimos días, Kiev intensificó los ataques contra la región.
En tanto, el presidente estadounidense Joe Biden trabaja en una nueva solicitud al Congreso de su país para seguir financiando a Ucrania, según informó la cadena CNN.
A finales del año pasado, los congresistas del país norteamericano ya habían aprobado más de 45 mil millones de dólares para Kiev.
En 2014, las repúblicas de Donetsk y de Lugansk decidieron declarar su independencia y poner rumbo a su reunificación con Rusia.
Desde entonces, las regiones del Donbass son objetivos de las Fuerzas Armadas y de los ultranacionalistas ucranianos.
En su anuncio del inicio de la operación militar rusa en Ucrania en febrero de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, resaltó los objetivos.
Uno es defender las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, ante el genocidio cometido por parte de Kiev.
Y otra meta es desnazificar y desmilitarizar el ejército de Kiev, apoyado por Estados Unidos y la OTAN.
Tecnología.
Paraguay se prepara para producir el trigo transgénico HB4 más resistente a la sequía.
Esta variedad fue creada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina.
Su comercialización ya fue aprobada en ese país, en Brasil y ahora en Paraguay, tras la solicitud del Instituto de Agrobiotecnología Rosario, Sociedad Anónima.
Sputnik conversó con Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas.
Hoy todavía no se está sembrando trigo HB4 en Paraguay. Hay que ir desarrollando las variedades que tengan el gen y creemos que es importante, particularmente para ciertas regiones del país donde se dan condiciones de muy poca precipitación en la época de desarrollo del cultivo. Ahí tenemos el Chaco, que está teniendo un desarrollo interesante en lo que es agricultura con diferentes cultivos. Ahora tenemos soja, tenemos maíz, tenemos un crecimiento muy importante de algodón y también tenemos áreas de trigo en este momento sembradas en el Chaco, ¿verdad? Pero con materiales que realmente, primero que no incluyen el gen, así como ya dije, y son materiales que se desarrollaron pensando en otras regiones y que se están testeando ahora en la región del Chaco, que tiene una condición de clima en términos de precipitación anual y de temperatura completamente diferente a lo que es la región oriental del país. Así que bueno, en principio para nosotros es una buena noticia tener a disposición este paquete tecnológico.
La tecnología HB4 busca soluciones para la actividad agropecuaria ante situaciones de sequía, cada vez más frecuentes, producto del cambio climático.
Solo en la Argentina, la falta de lluvias desde 2020 hasta principios de 2023 causó pérdidas en el sector agroexportador superiores a los 20 mil millones de dólares.
En condiciones de sequía, la producción es 20% superior a lo habitual, con otros tipos de granos, según investigaciones realizadas por INDEAR.
En Paraguay el comportamiento climático hace que en el invierno, que es la época en que aquí se puede sembrar trigo, ¿verdad?, acá en Paraguay, imagínense, estamos en pleno invierno y este fin de semana en Paraguay hicieron 33 a 35 grados. Realmente aquí hace poco frío, muy poco frío, ¿verdad? Cuando hace, tenemos ventanas de frío, bueno, pueden venir heladas y demás, pero en general nuestros inviernos son bastante manchados en el sentido de días de mucho calor y de repente ventanas muy puntuales de frío. Entonces, realmente tener la posibilidad de que se pueda desarrollar en la estación que, a su vez, aparte de que puede ser caliente, tiene poca precipitación en Paraguay, empiezan las lluvias a partir de septiembre y ahí con la primavera y verano vienen las lluvias más importantes. Entonces, tener la posibilidad de tener materiales que se adapten mejor a esas condiciones y en regiones donde a su vez de manera genérica se tengan menos precipitaciones, creo que puede traer un crecimiento más importante de vuelta del cultivo y bueno, generar con eso, digamos, nuevos polos de desarrollo, nuevas regiones importantes para el cultivo y de seguir teniendo mayor volumen de producción y saldos exportables.
En las últimas 4 décadas, Paraguay aumentó unas 40 veces su producción de trigo, que llega al 1.000.000 toneladas por año.
Este crecimiento le valió la autosuficiencia interna y posicionó al país como un exportador a pequeña escala.
Paraguay es probablemente el único país del mundo de clima tropical, subtropical, que es autosuficiente en trigo e inclusive genera un saldo de exportación. Hace 30 o 40 años atrás, Paraguay era un importador neto de trigo y la producción, bueno, en base al trabajo, al desarrollo de tecnología, creció más de 40 veces en el Paraguay. Entonces, realmente, a nivel local, se ha hecho un trabajo de desarrollo tecnológico muy importante.
Escuchábamos a Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por espundinews.lat.
En Órbita.